Pues vamos a continuar con el profeta Jeremías. Estamos ya en el capítulo 39. Les decía que esto es así como desde hace algunos años se puso de moda esto de las series y que una temporada y luego otra y otra y otra. Bueno, pues Jeremías es como una serie completa, así, de muchas temporadas, porque tiene diferentes secciones. Y llegamos a un momento que sabíamos que no podíamos evitar en la historia, ¿no? Un momento muy trágico en la historia de Israel, uno de los momentos que más han cambiado la historia, literal, la historia del pueblo de Israel y, ¿por qué no?, que ha tenido un impacto en toda, pues en toda la humanidad, porque Jerusalén es el epicentro de todos los acontecimientos proféticos y de lo que Dios ha establecido. Finalmente, la tierra de Israel es el lugar donde Dios estableció, ¿no?, a ese pueblo por medio del cual Él impactaría y por medio del cual Él sería de influencia para los demás, para las demás naciones. Entonces, pues llegó el momento que tantas y tantas advertencias hemos leído, no nada más en Jeremías, sino también a lo largo de otros profetas como Isaías, como dicen, ya se veía venir, ¿no? Ya estaba más que anunciado que en algún momento todas estas consecuencias que se les dijeron que llegarían, pues tendrían que llegar. No hay, como dicen por ahí, como dice, tiempo que no llegue o qué, momento que no se cumpla, ¿no? En esta idea de que en algún momento las cosas tienen que llegar. Y aquí, después de muchísimo tiempo y después de muchísimas advertencias, llegaría el momento que tristemente Jeremías evitó a toda costa, y era justamente la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y, bueno, el eventual exilio y la diáspora para el pueblo judío y todas las repercusiones que eso traería. Entonces vamos al capítulo 39 y, bueno, hemos estado viendo ahí una cronología de esto, nada más para recordar a lo mejor los que a lo mejor no estuvieron en los capítulos anteriores. Sedequías fue el último rey de Judá, del reino del sur, de los dos reinos que se dividieron. Pues finalmente Sedequías fue el último rey asignado por los babilonios, y su labor era simplemente, llamémoslo así, gobernar a un pueblo que ya estaba en sujeción, que ya eran siervos de los babilonios en sí, y mantener simplemente las cosas, podríamos llamarlo, en orden, para que en su momento los babilonios pues tomaran los impuestos y lo que lógicamente hace todo imperio que conquista a otro, ¿no? O sea, busca un beneficio de esto. Pero pues este rey, además de sus necedades y de los aspectos espirituales que vimos que estaba muy alejado de Dios, también fue un rey rebelde, ¿no? Y la advertencia constante de Jeremías, no nada más hacia este rey, sino a los reyes anteriores, fue, como dijimos por aquí, pues mejor flojitos y cooperando, ¿no? O sea, mejor no se pongan difíciles, no se pongan rejegos, porque va a ser peor para ustedes, ¿no? Y cuando este pueblo, cuando esta nación, este imperio, se dé cuenta de su rebeldía y de sus intenciones, se van a venir contra ustedes. Entonces, ya había habido dos exilios previos, ya habían venido dos exilios antes. El primer exilio en el año 605, cuando vimos que fueron llevados Daniel y sus amigos y una serie de judíos. El segundo exilio, cuando fueron llevados otros 10.000 judíos cautivos, pero venía este otro tercer exilio, que sería el peor de todos y que el que traería pues peores consecuencias. Entonces dice en el verso 1 del capítulo 39 de Jeremías: en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Entonces, recordarán un poquito el contexto que vimos antes de esto, que ya estaba sitiada la ciudad, ya están a punto de entrar, pero de pronto los babilonios reciben la noticia que los egipcios han salido de su territorio para ir a combatirles. Entonces, ¿qué sucede? Pues se tienen que replegar los babilonios y se van contra los egipcios. Y eso les da un espacio, les da un tiempo a los israelitas, a los judíos, pues de respirar y de tener paz. Pero les dice Jeremías de una manera muy clara y contundente al rey Sedequías, le dice: no pienses que porque los babilonios ya se fueron no van a regresar. Dice, porque es más, si regresaran heridos, aún cualquier soldado herido llegaría y va a destruir esta ciudad. O sea, tienes que darte cuenta que la derrota está asegurada porque ustedes le han dado la espalda a Dios. Entonces, la solución estaba en sus manos, ¿no? La manera de resolver esta cuestión seguía todavía en manos del pueblo judío. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cuál era la llave que iba a abrir la puerta de liberación para ellos? ¿Se acuerdan? La teshuvá, que se arrepintieran, ¿no? Entonces dice por ahí un dicho, bueno, hay muchas puertas que de pronto están cerradas, pero las puertas del arrepentimiento siempre están abiertas. Esa puerta no se cierra, esa puerta sí es 24/7, incluyendo Shabbat, no se cierra. Entonces esa era la clave, esa era la llave que abriría la liberación para ellos. Pero, pues bueno, ya sabemos que Jeremías lo intentó y lo buscó, y no solo él, sino algunos otros, y simple y sencillamente dijeron no. Entonces, pues ahora sí, viene la situación en la que ya el ejército de Babilonia, después de atender a los egipcios, regresan a Israel, pero ya no regresan con el mismo ánimo, ¿no? Ya no están tan de buenas como en esa ocasión que estaban, sino que ahora sí ya regresan a cumplir lo que finalmente ya estaba establecido. Entonces dice ahí en el verso 2, y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Entonces, bueno, pues este es el famoso mes de Tamuz, el cuarto mes, que es un nombre babilónico, pero finalmente corresponde al cuarto mes. Y pues aquí está documentado este segmento y esta parte muy interesante y muy importante que trasciende justamente porque la ciudad de Jerusalén, hasta obviamente el día de hoy, es una ciudad que se encuentra sobre una colina, se encuentra sobre un monte. Entonces, naturalmente, pues se encuentra protegida, es una ciudad complicada o era una ciudad muy difícil de poder conquistar. Y aquí vemos que el asedio que tenían los babilonios duró aproximadamente 2 años. ¿No? Cuando empezamos a leer el verso 1, dice que era el noveno año de Sedequías, y aquí en el verso 2 dice que era el año undécimo. O sea, ya habían pasado 2 años. ¿Qué sucedieron en esos 2 años? Bueno, pues evidentemente muchas cosas. Los babilonios recurrieron a la táctica pues muy común de aquellos días para invadir una ciudad sitiada, y una ciudad que era muy, muy, muy difícil como Jerusalén, recurrieron al asedio. El asedio consistía en no permitir que nada ni nadie entrara o saliera de la ciudad. Entonces, ¿qué sucedería eventualmente después de 2 años? ¿Qué pasaría si en 2 años no hubiera aquí supermercados, tiendas? ¿Qué creen que pasaría? Dice, mientras hay internet no hay bronca, ¿no? Pero si no hay tampoco internet, te cancelan el wifi, ¿sabes qué? Ya no hay nada. Dice, ay, nanita, ahí sí me espanto, ¿no? Ahí sí. Entonces, pues evidentemente empieza a escasear todo, ¿no? Hasta la cordura empieza a escasear, ¿no? Empieza a faltar el sentido común y la cordura. Vamos a ver en el libro de Lamentaciones simplemente una evidencia de lo que sucedió en ese tiempo, en esos días, y que es muy terrible. Fíjense, vamos al libro de Lamentaciones capítulo 4. El libro de Lamentaciones, como el nombre lo indica, es un lamento que escribe Jeremías describiendo de manera poética la tristeza, la situación por la destrucción del templo de Jerusalén, lo que vivieron en ese tiempo. Y en el capítulo 4 vienen algunos versículos donde se describe cómo se vivió ese asedio y qué terrible fue. Entonces vamos al capítulo 4, versículo 4, es el siguiente libro, así que no hay muchas páginas más que cambiar. Lamentaciones capítulo 4, vamos al versículo 4 y 5. ¿Ya están ahí? ¡Ah, qué rápido son! Muy bien. Bueno, dice ahí, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Wow, es una forma muy terrible, ¿no?, de expresar que aún los más pequeños, que los más chiquitos, pues había ya, por supuesto, esta carestía tan grande que ya no había qué comer, ya no había para ellos alimento. Y fíjense, todavía sigue más, porque ahí mismo en el capítulo 4, en el verso 9, dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió el Eterno su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Así que bueno, yo sé que cualquiera de madre de aquí diría, preferiría morirme antes de comerme a mi hijo, ¿no? O sea, sería como, evidentemente ya el extremo máximo. Pero como les digo, pues el hambre, la situación, hace perder la cordura. Y evidentemente cuando hay un corazón alejado de Dios, no sabes hasta dónde puedas llegar. Y eso ya estaba profetizado en la misma Torá, hablaba de estas consecuencias por haber dejado finalmente los mandamientos. No es una cuestión solo como casual, sino es algo ya dicho y establecido. Y lo peligroso de entrar a esa calle es que ya después no sabes si puedes regresar. Y fíjense, hay todavía más descripciones. Ahí mismo en el capítulo 4 de Lamentaciones, ahora el verso 17 y 18, dice ahí: aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. ¿Qué nación era la que no le podía salvar? Los egipcios. ¿Sí? Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Y bueno, pues estos son algunos de los testimonios que podemos leer de lo que sucedió en ese tiempo. Y una situación muy drástica y terrible, ¿no? De desolación, de hambre, de pestes, de miedo, en fin, ¿no? Es difícil realmente imaginar esto, pero más triste darte cuenta que hubo tantas oportunidades de que esto no llegara y terminó llegando, ¿no? Entonces, pues a veces, les decía yo, a lo largo de la lectura de los profetas, parece demasiado repetitivo, ¿no? Como que dicen, oye, ya, cámbiale otra cosa, ¿no? Como que ya nos aburrió siempre es lo mismo. Pues sí, pero a veces te das cuenta que si la Biblia nos repite algo, ciertas condiciones y cierta situación, es porque nuestro corazón suele ser así. Porque Dios sabe que muchas veces, si no es, sino a través de muchas y muchas y muchas advertencias, a veces no son suficientes, como aquí, ¿sí? Entonces, pues volviendo aquí al profeta Jeremías, dice: en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. ¿Sí? Fíjense que este es exactamente el mismo mes, y no es coincidencia, de lo que sucedió en el segundo templo. En el segundo templo que reconstruyeron Nehemías y Esdras y toda esta parte, y que después Herodes ya lo amplió. Justamente parece que se repitiera exactamente la misma historia con los romanos, exactamente en el mismo mes. En el caso del segundo templo fue el día 17 de Tamuz. Aquí algunos dicen que empezó el día 9, pero finalmente es el mismo mes. Y hay una historia que se describe dentro del Talmud que dice que mientras estaba el templo en pie y se seguían haciendo sacrificios, Dios de cierta manera seguía siendo fiel en resguardar esta ciudad, ¿no? En resguardar Jerusalén y en mantener, digamos que, al pueblo todavía ahí. Y llegó un momento en que, como vimos, pues se acabaron los animales, se acabó la comida, se acabaron las reservas. Entonces, ¿cómo hacer los sacrificios si todos los días se tenían que ofrecer sacrificios? Entonces, bueno, los judíos, dice que algunos de ellos negociaron con soldados babilonios que estaban a las orillas de las murallas, bajándoles un canasto de oro por un cordero. Entonces, todos los días los judíos bajaban una canasta con oro y les devolvían un cordero para el sacrificio matutino y vespertino, ¿no? Para los sacrificios. Entonces, eso se mantuvo durante cierto tiempo. Y bueno, pues es hasta cierto punto obvio porque los soldados, pues vengan a nuestro reino, ¿no? Imagínate que la paga de todo el mes o todo el año, pues en unos cuantos días ya la tenían garantizada. Hasta que después de años de asedio, y ese era como una lucha de a ver quién aguanta más. Así como cuando ustedes echaban sus retos de a ver quién aguanta más sin parpadear. Pero aquí era a ver quién aguanta más afuera. Ustedes allá afuera, lejos de sus casas, lejos de su esposa, lejos de sus baños, lejos de todo así. O nosotros aquí adentro, así medio aburridos y todo, pero pues adentro de nuestra casa, ¿no? Entonces era a veces un juego psicológico, una guerra psicológica también. Porque los que estaban afuera, pues también de repente no creen que se hartaban, así como de, oye, pues ya vámonos, ¿no? Se estar ahí acampando y acampando y acampando y acampando y pues esperando y esperando y esperando y esperando a ver quién se desesperaba primero. Entonces llegó un momento en que ya también algunos alumnos dijeron, oye, ya, o sea, pues ya vamos a atacar o cómo le vamos a hacer. Hasta que un hombre entre ellos, pues digamos que más listo, más sabio, les dijo, miren, mientras ellos sigan ofreciendo sacrificios a su Dios, ustedes no van a poder entrar porque el Dios de ellos los protege. Pero en el momento en que ellos dejen de hacer estos sacrificios, se va a romper ese pacto y esa fidelidad de Dios. Y entonces a uno de estos hombres se le ocurrió la idea, dijo, miren, cuando reciban la canasta de oro, ok, la toman, y a cambio les van a poner un cerdo. Y eso fue lo que dicen que sucedió, que los judíos bajaron la canasta y cuando subieron el animal no era un cordero, sino era un cerdo. Y ese día que no hubo sacrificios, ese día se partieron los muros, ese día se abrió la brecha exactamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que se explica y lo que nos enseña hasta cierto punto, sea real o no esta historia, es que Dios es fiel a esos sacrificios. Ahora, ¿cuál es el detalle, pensando en nuestros días, que no hay un templo y que evidentemente no hay un sacrificio, que no hay para nosotros ningún problema porque nosotros y Dios sigue siendo fiel a ese mismo principio de sacrificios, porque nosotros nos acogemos a un sacrificio perfecto, a un sacrificio único y permanente, como dice en la carta a los Hebreos, hecho una vez y para siempre? Entonces no necesitamos, o bueno, no dependemos, mejor dicho, de esos sacrificios diarios del templo, ¿sí? Pero Dios sigue siendo fiel a eso. Dios no ha cambiado este sistema, digámoslo así, de su fidelidad, lo que Dios le prometió a Salomón. Y Salomón oró y dijo, Señor, mientras este pueblo ore a ti, tú vas a escuchar la oración de ese pueblo, porque mientras hubiera sacrificios, por eso los judíos en Babilonia empezaron a orar hacia Jerusalén, porque ellos sabían que había un templo, ellos sabían, mientras haya un templo, mientras haya sacrificios, Dios nos va a seguir escuchando, porque Dios es fiel a sus promesas. Pero sí viene, por eso se toma como una tragedia la destrucción del templo, porque entonces es, pues es como si te cortan el paracaídas, ¿de qué te agarras, no? Entonces, bueno, pues a Dios no se le escapa una. Dios sabía que tendría que pasar esto. Dios sabía que tendrían que vivir pues esa triste y amarga y dolorosa experiencia, justamente como una evidencia de que cuando le dejamos, Él también nos deja. Y si Él nos deja, lo perdemos todo. Entonces, pues dice una vez más ahí en Jeremías que se abrió esta brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal Sarecer, Samgar Nebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal Sarecer, el Rabgam y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Entonces, pues, tendría que llegar este momento. Y les decía, yo veo esto es comparativo al proceso que muchas veces toma el pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Esto que le sucede al pueblo, esto que le hemos leído, es un proceso habitual en la fragmentación de una persona cuando se introduce el pecado. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los babilones? Primero los rodearon, ¿no? Primero los sitiaron. Y la Biblia nos dice, se le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Se acuerdan? Cuando él se enojó y estaba así en una situación, le dijo, el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué significa? Es como cuando está la mosca tratando de entrar y entrar, entrar, ¿no? Entonces la abres tantito y ya se metió. Entonces el pecado está aprovechando la oportunidad de ahorita que abran, ahorita me meto, ¿no? Entonces esto es lo que sucedió con ellos. En cuanto se abrió este resquicio, por ahí entró. El pecado en la vida es muchas veces así. Solo está esperando esa oportunidad. Y esa oportunidad se la damos nosotros. Esa oportunidad va a depender de nosotros mismos, si estamos viviendo en santidad, si estamos guardando. El que guarda un mandamiento, pues adquiere un defensor. Pero en este caso, lejos de tener un defensor, Jeremías les manifestó, ustedes no tienen posibilidad porque Dios se ha convertido en su enemigo, o ustedes se han convertido en enemigos de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando el pecado entra a la vida de una persona? Pues va a tratar de tomar control, va a tomar de invadir más, va a tratar de llenar a esa persona de esas inmundicias y de esos pecados y de todo eso. Entonces, es un poco como lo que también expresó Yeshua, como ese espíritu que sale del hombre y que deja limpio y que queda así, pero dice, pues después va y se junta con otros cuates que son todavía peores, más tremendos que él, y se regresa y arma una peor de la que tenían. Entonces, pues ya que se salió, pues cámbiale la chapa. O sea, ¿sabes qué? Ya no lo dejes entrar. O sea, ya no le abras más. Entonces, esto es lo que sucedió. Se abrió la puerta, bueno, el resquicio, la grieta, y por ahí se van a meter, ¿no? Y dice aquí que entraron todos estos príncipes, que eran pues evidentemente como los generales principales, acamparon a la puerta de en medio. Esta puerta de en medio no se deduce con claridad exactamente cuál era, pero es muy probable que era la puerta que dividía justamente los atrios del templo, ¿no? O sea, el templo en sí mismo tenía todavía murallas, ¿sí? Que todavía lo mantenían y lo contenían, y había una puerta intermedia ahí. Entonces, ahí fue donde todavía no terminan de entrar. Fíjense, todavía entraron a la ciudad, pero no habían entrado por completo a toda la parte más, a la parte principal, ¿no? Y es como que a veces hay esa oportunidad en el pecado. El pecado está ahí, está deambulando ahí, todavía está ahí, pero todavía hay oportunidad, digámoslo así, de sacarlo. Pero bueno, esto no sucedió. Y entonces hicieron como lo que hacen pues cualquier espíritu de inmundicia, como lo que hacen pues los demonios, pues crear estragos en la vida de una persona. Y eso es lo único que podemos esperar cuando le abrimos la puerta al enemigo. El enemigo va a destrozar y no se va a apiadar. Y vean lo que dice el verso 4. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Así que, ¿qué dijo el rey? Pues patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí, ¿no? Así como... Entonces, él les había comentado que ante una amenaza, todas las criaturas, sean cual sea, tenemos básicamente tres opciones, ¿se acuerdan? Que prácticamente podemos pelear, podemos huir o podemos rendirnos. Entonces, la cuestión de pelear ya no era viable para los judíos porque Dios no estaba con ellos ni tenían las condiciones de enfrentar un ejército así. La cuestión de rendirse, esa era la opción que Jeremías les había repetido y les había dicho: ríndanse, pásense del lado de los babilonios y salven su vida. Su vida va a ser por botín y se van a quedar en la tierra y van a poder seguir sembrando y van a seguir teniendo sus casas y, bueno, van a seguir cultivando, en fin. Digo, van a tener que pagar impuestos porque, pues, no va a ser de a gratis, pero finalmente vas a tener todavía una vida, por decir así, por delante. Pero tampoco quisieron. Y que tomaban a Jeremías por traidor a la patria, ¿no? Por enemigo público del gobierno, y lo persiguieron, y lo acosaron, y lo azotaron, y ya leímos que lo metieron a una cisterna, y lo metieron a la cárcel, y lo pusieron en un cepo, y lo latiguearon, y lo golpearon. Y bueno, pues ahora sí que Jeremías era el forever alone, ¿no? O sea, nadie lo quería, no tenía amigos, todos estaban bloqueándolo ahí en el WhatsApp, en el Facebook, o sea, solito así, ¿no? Bueno, nada más Baruch, como que Baruch sí, buena onda, ¿no? El único amigo que tenía. Y ya después vimos a este etíope que también como que pues dijo, bueno, sí, vamos a echar la mano. Pero de ahí en fuera se había convertido el enemigo porque declaraba la verdad, porque les hacía saber la verdad. Y vimos que este rey Sedequías mandaba llamar de pronto a Jeremías, lo escuchaba, pero se quedaba en esa encrucijada y en esa indecisión de qué hago. ¿Sí? Él ya había perdido realmente el control, se había convertido en un títere, y esta gente que estaba con él era quien realmente pues manejaba los hilos de este gobierno, y aquí pues lo habrían de dejar. Entonces, su plan de huida no habría de funcionar. ¿Por qué? Porque no estaba huyendo de Babilonia, estaba huyendo de Dios, y de Dios no podemos escapar. Y bueno, si no, pregúntenle a Jonás, ¿no? Entonces, dice que huyeron por la puerta entre los dos muros, y esto da a entender que había un camino de escape, ¿no? Que los reyes, lo cual no se me hace pues, extraño pensar, pues que ya tenía un plan, obviamente, de pues nosotros nos vamos por aquí y por aquí nos escapamos, ¿sí? Y casi lo logran, ahorita vamos a ver dónde lo agarraron, porque dice el verso 5, pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Entonces, bueno, pues tantas advertencias, y ahora sí, solo le queda huir. Y en lugar de por lo menos, pues digamos que pensar, pues bueno, pues yo me quedo aquí con el pueblo o aquí a ver cómo le hago, pues también, ¿no? Te das cuenta ahí que ni siquiera tenía esa intención, sino que termina huyendo. Y lo que está profetizado también para él se habría de cumplir, no podría escapar. Y así es la vida, la realidad es que así es la vida, que las consecuencias nos terminan por alcanzar, ¿no? Tarde o temprano podremos pensar que no pasa nada, pero eventualmente en algún momento de nuestra vida eso nos va a llegar. Entonces no hay, como dicen por ahí, ese tiempo que no llegue o ese plazo que no se cumpla. Y en las decisiones que tomamos, las consecuencias tarde o temprano van a llegar para bien o en este caso para mal. Entonces, pues sobre advertencia no habría engaño y estas malas decisiones llegarían tarde o temprano en la vida de Sedequías. Esa indecisión le costaría sumamente caro y el lugar donde los toman, que son los llanos de Jericó, es prácticamente a las orillas del río Jordán. O sea, ¿qué quiere decir? Que estaba a punto de escaparse, estaba a punto de irse, ¿no? Y yo creo que eso hace más trágico y más triste todavía la historia para él, ¿no? Porque, bueno, pues si te agarran de momento, luego, pues, pero ya cuando estás así a punto, así de me faltaron 2 metros para llegar a la meta y me caí. Pues lo siento, ¿no? Así de llegaste hasta la orilla y no la cruzaste. Y así estaba destinado. Vean lo que dice el verso 6, qué terrible y qué fuerte por haber rechazado la palabra de Dios. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Pues, ¿qué fue el último que vio? La muerte de sus hijos, o sea, mataron a sus hijos en su presencia y después le sacaron los ojos, lo llevaron ciego a Babilonia y dice en el libro de Crónicas que ahí murió, ahí en una prisión, pues en estas condiciones además seguramente deplorables y humillantes y terribles, pero pues esto es lo fuerte además, ¿no? Que seguramente hubiera preferido morir él a que mataran a sus hijos, o es más, él mismo hubiera preferido morir tal vez. Pero aquí esto es lo peligroso, que quién te dice, pues digámoslo así, que puedes escoger las consecuencias de tus pecados. O sea, esto no es una cuestión como de, bueno, voy a escoger cómo morir, o cómo hacer, o cómo tal. No hay tal, no hay esas elecciones, eso no está en nuestras manos. De ahí lo peligroso de llevar este tipo de vida, de apartarnos de Dios, de no hacer caso a su palabra, de pasar por alto las advertencias, que no sabes lo que va a repercutir. Y lo más triste, yo veo como parte de este castigo divino, es que además no vas a morir. Algo similar se deduce que le pasó a Faraón. ¿Se acuerdan? En esta necedad y en esta dureza de corazón, en esta cerrazón, de pronto dice que ya al final de esta última plaga, donde sí muere su hijo, y entonces eso es un golpe que de momento lo hace tambalearse y decir, váyanse, ¿no? Que eso era finalmente lo que pudo haber decidido 10 plagas atrás. Pero aún que dijo que sí, que se vayan, ¿qué hizo posteriormente? Le duró poco esa decisión, sino que fue tras los hebreos. Y según la narrativa de los sabios, dicen que todo el ejército de Egipto murió, excepto el faraón, incluyendo que se salvó siendo primogénito. ¿Por qué y para qué? Porque Dios quería que al regresar viera la ruina de lo que él había hecho, para que se diera cuenta pues que no era un Dios, ¿sí? Y que pues lo que él había hecho había traído todas esas consecuencias. Entonces, a veces el peor castigo es que las personas se queden en esa condición. Y yo creo que para Sedequías, el peor de los castigos no fue solo el que le sacaron los ojos, o no sé, solo el que lo llevan a Babilonia, sino el ser consciente de que él fue responsable de todo eso. Y pues aquí sí es de pensarle, y pues no decirlo así, pero pues sí de asustarnos, porque tú no sabes a veces si las consecuencias de tus pecados van a repercutir en tus hijos. Pues eso tú no lo puedes escoger, tú no puedes decir, Dios, castígame a mí, pero a ellos no les hagas nada. O sea, digo, sería ideal que siempre fuera así o que siempre pudiéramos escoger así. Pero no siempre se puede ser así, no siempre lo podemos escoger y más bien a veces es, por esto te toca esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco se pongan así tan tristes, pero ya les voy a decir como, ay, bueno, esto, bueno, es cierto, porque bueno, es la verdad. Digo, aquí no hay excepciones, aquí no hay excepciones. Pero tanto aplica como para lo malo, como también aplica para lo qué. También aplica para lo bueno, también aplica para las bendiciones. Y eso también lo vemos en la palabra, que por la fidelidad de unos hubo misericordia y compasión para los otros, ¿no? En más de una ocasión se repite, por mi siervo David. Por David, mi siervo, he extendido mi misericordia. Eso se le dijo, por ejemplo, a Salomón, ¿no? Pero bueno, pues ya había caído en una decadencia, en una zona pues de mucha oscuridad espiritual en su vida. Y le dijo, pero por amor a mi siervo David, tu padre, que anduvo en mis mandamientos, no voy a romper el reino en ti, en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que eso fue un respiro y eso fue un descanso de cierta forma para él. ¿Por qué? Por la fidelidad de aquel que fue justamente fiel guardador a Dios. Entonces, por eso nunca desistas tú como padre de mantenerte en la fe, de seguir adelante. Aunque tus hijos se aparten, no sabes si por ti esa misericordia se va a extender hasta ese punto. No lo sabemos. Entonces, tú mantente fiel. Por eso a veces lo peor que podemos hacer es desanimarnos y tirar la toalla. No, pues es que nadie quiere venir a estudiar conmigo. No, nadie se quiere conectar al estudio conmigo. No, pues soy el único. Bueno, no importa. Tal vez el día de mañana eso repercuta, eso influya para que justamente aquellos que están lejos regresen, ¿sí? Y esto tampoco es algo extraño dentro de la misma idea judía, que por los méritos de un tzadik, por los méritos de un justo, Dios es capaz de perdonar y Dios es capaz de restaurar y Dios es capaz de extender sus misericordias y favores hacia muchos, porque eso es lo que tú y yo vivimos todos los días por el nombre y por los méritos de Yeshua. ¿Sí? Entonces, pues esto se cumplió para la vida de Sedequías, que además se lo dijo con detalle, ¿no? Le dijo Jeremías a Sedequías, al rey, tus ojos lo verán, pero no habrá más. O sea, vas a tener que confrontarte un día cara a cara con Nabucodonosor. O sea, tú has querido evitar y evitar y evitar esto, no puedes evitar esto. Y llegó y, como dice ahí, lo sentenció. Fue hallado culpable, dice que le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Así que imagínense qué terrible, como un esclavo siendo el rey, o pues como alguien a quien jaulan, como pues una situación así deplorable, miserable. Y dice después el verso 8, ahora sí que no terminó ahí la tragedia, dice, los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y las casas del pueblo, aunque en el hebreo más bien está en singular, como diciendo a la casa del pueblo, que es la casa del Eterno, y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Así que pues este es el inicio, o bueno, más bien el inicio del fin del exilio babilónico, porque ya había habido dos exilios, dos momentos en que habían sido llevados cautivos. Este es el tercero y el último. Y finalmente aquí vemos pues que llevan a cabo una estrategia que era muy común y muy habitual para también aquellos días, pues, de dejar a gente en esa tierra para dejarla trabajando y que siguiera produciendo, ¿no? Y pues paradójicamente son los pobres los que salen ganando, porque los que no tenían nada, ahora resulta que se queda todo esto desolado y entonces pues ahora de quién es ahí, ¿no? Se cumple un poco este pasaje, este versículo que dijo Yeshua, que de los pobres es el reino de los cielos y que los pobres heredarán la tierra, ¿no? Entonces, extraña y curiosamente, se da esto también, los que eran pobres, los que eran rechazados, ese pueblo que también había sido oprimido por sus propios gobernantes, ahora son los que se terminan quedando, ¿no? O sea, ¿cómo es la vida y cómo puede dar estos giros que aquellos que no tenían nada, de pronto se llenan de cosas y se quedan en la tierra? Entonces, pues bueno, por estas dos razones, para finalmente seguir produciendo y seguir cobrando pues impuestos y que pues esa tierra produjera para seguir recaudando. Y dice el verso 11 que Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías diciendo: ve y tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzban, el Rabsaris, el Nergal Sarecer, el Rabgam y todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Entonces, pues también se da esta situación para Jeremías. Recordemos que lo último que vimos es que de la cisterna lo sacaron y lo dejaron en la cárcel. Bueno, dicen el patio de la cárcel, pero pues realmente estaba encarcelado, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión interesante, y es cómo es que Nabucodonosor sabía de Jeremías, ¿no? O sea, ¿de dónde pudo haber obtenido la información de quién era Jeremías como para darle, digamos, que este privilegio? Porque pues aquí, pues, finalmente, pues este es un esclavo más, o este es un judío más, este es un hebreo más. Bueno, pues que se vaya a la cautividad, o que se quede y que trabaje. Pero aquí vemos que le da un trato hasta cierto punto especial. O sea, manda al general, que es como el segundo al mando, diciendo: tú vas a ir con él, lo vas a tratar bien, lo que él, que harás como él te dijere. Entonces, ¿qué posibilidad creen que hay aquí? ¿Por qué es que Nabucodonosor se toma, llamémosle así, esta molestia de tratar así a Jeremías? Bueno, a lo mejor le seguía en redes sociales, ¿no? Era el que estaba checando y dice: no, este cuate sí está picudísimo. Entonces, bueno, una posibilidad, y me parece muy viable. Acuérdense que Jeremías ya había dicho más de una vez: ríndanse delante de los babilonios. O sea, aquellos que se pasen, pasarse del lado del babilonio no era que traicionaran a su pueblo, simplemente es que salían así con las manos así de: me rindo, no me haga nada. Y dijeron: pues eso les será por su vida. Entonces, todos estos judíos que salían, porque no eran pocos, finalmente también fueron saliendo muchos de la ciudad, diciendo: yo aquí ya no aguanto, ya me voy. Le hacían saber a los babilonios lo que pasaba dentro, y pues realmente la situación como tal. Y bueno, pues era extraño que un propio judío estuviera estableciendo estas ideas dentro de su pueblo de ríndanse, pues ahora sí que no hay otra opción, en fin. Entonces, era evidentemente Jeremías conocido para todo el pueblo y toda la nación de Israel, y eso no iba a quedar solo ahí, sino que iba a repercutir. Entonces, esta es una gran posibilidad. Otra posibilidad también muy, muy viable es que justamente es Gedalías, que se convertiría en el último gobernante del pueblo judío, que el que le hablaría de quién era Jeremías, ¿no? De las profecías de Jeremías, de lo que decía Jeremías. Y bueno, pues sí, a lo mejor ahí podemos pensar que Dios influye en el corazón también de Nabucodonosor para que haya este temor. Entonces, es curioso, ¿no? Porque Nabucodonosor termina teniendo relación con ciertos personajes hebreos, israelitas, como Daniel y como otros sabios, directamente, ¿no? Entonces, era una persona que conocía mucho del mundo, de la gente, y sabía y reconocía quién era una persona valiosa, quién finalmente era, pues, hasta cierto punto, un líder. Entonces, esto es parte de esa inteligencia, ¿no?, que él tenía para conquistar y para establecer, pues, estos aspectos también que le ayudarían a gobernar a ese pueblo y saber a quién pondrían. Entonces, Gedalías, como les digo, Gedalías se convirtió en el rey como interino, ¿no? Y según Rashi, dice que él fue el que le habló finalmente a Nabucodonosor acerca de Jeremías, porque se había entregado antes, ¿no? Entonces, él fue uno de los que le hizo caso a Jeremías y salió y estableció. Y bueno, Gedalías es un hombre con, pues digámoslo así, un cierto abolengo y ciertas credenciales. Dice que era hijo de Ahicam, hijo de Safán. Safán, su abuelo, fue aquel que le leyó la Torá al rey Josías. ¿Se acuerdan? El niño rey, que bueno, después ya no era niño, pero después creció y todo esto así. Cuando encontraron el Sefer Torá y que descubrieron, y Josías fue un rey que hizo toda una transformación en Israel, una reforma impresionante. Bueno, pues Safán era un escriba, era una persona muy cercana al rey, eran personas que eran servidores, digamos, a los públicos, y el caso de Ahicam, su hijo, también, ¿no? Era responsable de ciertas cuestiones de la tesorería. Entonces Gedalías creció, por decirlo así, pues en este ambiente, en este contexto, pues de autoridades y de líderes. Entonces, bueno, no era como un judío, podríamos decir así, cualquiera, ¿no? Entonces tenía el perfil adecuado como para justamente terminar gobernando. Solo que había un detalle con Gedalías, que no era de la tribu de Judá. O sea, no era del linaje directo de David. Entonces, bueno, eso vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque finalmente Gedalías termina como gobernador y no una persona de la tribu de Judá. Pero bueno, fíjense que para cerrar esta parte, dice el verso 15, y vean cómo a Dios no se le olvida una de las cosas que hacemos para Él. ¿Okay? Dice el verso 15, y había venido palabra del Eterno a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Bet-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice el Eterno, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor. Entonces, ¿recuerdan a este hombre, Abed-Melech? Bueno, pues era un extranjero, dice que era un eunuco del rey. Cuando escuchó que a Jeremías lo meten en esta cisterna, va apresuradamente y le dice al rey y habla a favor de Jeremías. El rey le dice, pues tómate 30 hombres, sáquenlo de ahí porque estaba a punto de morir Jeremías, y le salva la vida, ¿no? Entonces, pues, esa acción, y no solo esa acción, sino esa acción es el reflejo de un hombre que tiene temor de Dios, ¿no? O sea, al final pensamos que porque hizo eso se salvó. No es solo porque hizo eso porque más bien ya era un hombre con temor de Dios. A veces pensamos que ciertas acciones en concreto solamente son lo que nos salvan. Bueno, sí, pero muchas veces acciones son las convicciones que tenemos. Entonces, pues decíamos, qué triste, ¿no? Que mejor un extranjero tenía un mayor temor de Dios y una mayor convicción de lo que era lo correcto que los propios gobernantes y que la propia gente que estaba cerca de Jeremías. Pero bueno, aquí vemos que Dios no hace excepción de personas. Dios se acuerda de la fidelidad de este hombre, que además su nombre, ¿se acuerdan? Es Ebed-Melech, que significa siervo del rey. ¿Sí? Abed-Melech o Ebed-Melech significa siervo. Y le dice al final 18, el verso 18, ciertamente te libraré y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Dios. Entonces Dios creo que compensa. Dios así liberó a Jeremías mientras todo el mundo terminó pues en una situación mucho peor. Al menos él, de lo peor que ya estaba, pues al menos salió de la cárcel, ¿no? O sea, como que cualquiera diría, bueno, pues hay salvación y hay liberación. Bueno, vamos al verso 40, al capítulo 40. Jeremías capítulo 40 dice, palabra del Eterno que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Entonces, bueno, aquí de pronto dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿No? Porque, bueno, ya lo liberaron de la cárcel, ya le había dicho Nabuzaradán, pues, ¿sabes qué? Pues, ve y trata con él así. Aquí parece ser que hay un desfase del tiempo porque cuando sale de la cárcel es llevado entre todos los cautivos. Entonces, la situación es que Jeremías va ahí en la fila de todos los que estaban ahí llevados o siendo encaminados hacia Babilonia. Ahí va como uno más, ¿no? O sea, ahí va en la fila, encadenado o esposado, para llegar a Babilonia. Y entonces, ahí viene justamente una vez más como que la intervención de Dios para sacar a Jeremías. Ahí lo identificó este general, se dio cuenta quién era e interviene. Entonces dice aquí en el verso 2 del capítulo 40, dice aquí, tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, el Eterno tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho el Señor según lo había dicho, porque pactasteis contra el Eterno y no oíste su voz, por eso os ha enviado esto. Fíjense qué curioso es que es este general babilonio el que le dice a Jeremías, esto que les pasó, pues esto es porque ustedes dejaron a su Dios. O sea, hasta mejor estaba enterado él que los mismos hebreos, que los mismos judíos, ¿no? Pues eso a veces pues triste y trágico, que la persona está tan ensimismada en sus pecados y en su oscuridad o en sus problemas que no se da cuenta. Pero todos los que están afuera le dicen, oye, pues es que esto, pues es obvio que es por esto, ¿no? O sea, de afuera las cosas muchas veces son claras, por eso a veces pues es necesario acudir a un tercero, porque un tercero tiene más objetividad, porque ve las cosas de fuera y porque te puede dar simplemente una opinión más objetiva de lo que tú propio no puedes ver. Y entonces este general que le dice, oye Jeremías, pues esto que pasó simplemente es la consecuencia de todo porque ustedes pactaron contra Dios, ¿no? Qué consciente este hombre de darse cuenta que ellos son solamente un instrumento de Dios para corregir a su pueblo. Y entonces dice el verso 4, y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Así que, ¿qué decidirían ustedes? Si fueran Jeremías y reciben una oferta de trabajo, como de, oye, mira, vente, yo tengo aquí chamba, hay un montón de cosas aquí, esta ciudad está prosperando, hay trabajo para todos, ahí está tu cuate de Daniel, ahí están otros amigos, de repente los meten al horno, pero no hay problema porque hemos visto que salen y no se queman. Yo voy a velar por ti, de alguna manera, pues no era cualquier persona, era el general principal de todo el ejército de Babilonia. ¿Qué decidirían ustedes? ¿Qué dirían? Pues donde esté la papa, ¿no? Pues ahí nos vamos, ¿no? ¿O qué? A ver, que diga alguien, sin pena. ¿Dónde se quedan ustedes? ¿Dónde se quedarían o qué harían, pues? O así como Chabelo, a ver, la catapixia, ¿no? Pues ya, a ver, ¿cuál es? No sé, si como al azar, ¿no? ¿Qué dijo Jeremías? Bueno, aquí está la respuesta. Dice el verso 5, ¿verdad? Ve a donde te parezca más cómodo ir, y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Bueno, un presente no era así como, te ten un regalito, ¿no? Sino evidentemente era dinero, ¿no? O sea, le dio provisión, le dio sustento. Y bueno, pues le despidió, como diciendo, eres libre, ¿no? O sea, qué maravilla. En ese sentido dices, wow, o sea, lo que no había tenido, el propio Jeremías ya no lo dejaban entrar al templo. ¿Se acuerdan? Ya estaba vetado, yo no puedo entrar, yo no puedo estar aquí, estaba todo el tiempo perseguido. Pobrecito, yo creo que estaba medio paranoico, ya se sentía así como que todos lados lo veían mal, lo odiaba a su propio pueblo. Aquí le dicen, pues ya vete a donde quieras, ya toda esta gente que te aborrecía, ya va ahí encadenada, mírala, ahí va, o ya está muerta. Entonces dice el verso 6, he aquí la decisión de Jeremías. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Bueno, la ciudad de Mizpa es una ciudad cercana a Jerusalén y prácticamente quedó establecida como la ciudad capital, ¿no? Porque Jerusalén pues ya había sido quemada y destruida, entonces pues estableció como una capital temporal para el reino de Judá. Pero bueno, pues aquí está la decisión. La decisión fue, se quedó en Eretz Israel, ¿no? La oferta era bastante atractiva, si lo vemos así, ¿no? Pues como de, oye, mira, ¿sabes qué? Pues acá en Babilonia te espera un penthouse o te espera, sí, no sé, grandes oportunidades y prosperidad y muchos, el American Dream o no sé, cuestiones así. Pero dijo no. Entonces, aquí vemos que el corazón de Jeremías seguía siendo el de un hombre que sabía que pertenecía a esa tierra, que seguía siendo un hombre sencillo, que seguía siendo parte de ese pueblo, ¿no? Entonces, bueno, los que fueron cautivos y prosperaron en Babilonia, pues no fue muchas veces esa decisión. Pero él sí tuvo esa oportunidad de decidir. Y yo creo que prefirió pues esas condiciones difíciles, pero en el lugar correcto, que comodidades y opulencia en el lugar incorrecto. Y eso es lo que nosotros también debemos de considerar en ciertas decisiones, ¿no? Porque bueno, pues siempre va a haber a todos ofrecimientos y seducciones, ¿no? De mira, pues está este trabajo, está esta oportunidad. Bueno, pero pues es el Shabbat, híjole, ¿cómo le hago, no? Y estás así como pues luchando, ¿no? Y bueno, no se diga en muchas otras partes, porque hay personas que se han ido porque viene una gran oportunidad que no va a volver. Pero eso puede conllevar un alejamiento. Entonces, espiritualmente hablando, siempre se considera que lejos de Israel, que fuera de Israel, pues estamos en un sentido simbólico como lejos de Dios. Se le conoce como tierra seca, ¿no? Es un lugar de aridez. De Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor, ¿no? Entonces, pues ese es un punto muy interesante en donde vemos una vez más el carácter de Jeremías, lo que lo motivaba, lo que lo movía, ¿no? La importancia que tenía. Y eso es algo que lo que tenemos que aprender cuando tomamos decisiones, considerar la consecuencia espiritual. Por eso en la Biblia, cuando dice que una persona iba a Jerusalén, ¿cómo dice ahí la Biblia? Subía a Jerusalén, se le llama en hebreo hacer aliá, porque la idea es que Jerusalén es el punto más alto. Entonces, aunque haya lugares geográficamente más altos que Jerusalén, no importa. Aunque estés en el monte Everest, si tú vas a Jerusalén, dices, subes a Jerusalén. Porque Jerusalén representa eso, las alturas, ¿no? Y el Dios de las alturas, el Dios que está en los cielos. Entonces, pues, qué gran oportunidad se le estaba dando en este sentido a Jeremías y qué decisión tenía que tomar, ¿no? Qué complicado, pero pues lo vemos una vez más que él prefiere eso. Y como les digo, es mejor estar en el lugar correcto que con las condiciones correctas. Es mejor estar en el lugar correcto que con las condiciones correctas. Dice el verso 7. Como dicen aquí en el chat, dice, pues no sabes si cruzar el río o quedarte aquí, ¿no? Dice el verso 7, cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia. Vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Zecaria, Seraías, hijo de Tanjumet, los hijos de Faí, Netofatita, y Jesanías, hijo de un Macateo, y ellos y sus hombres. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues ya evidentemente pasan aquí algunos meses, algún tiempo después de todo el asedio, se empiezan a ir los cautivos, se empieza como que a establecer las cosas una vez más en la tierra de Israel. Y entonces, pues se establece, Nabucodonosor establece que Gedalías sería el que habría de gobernar. ¿Y por qué toma esta decisión de poner a un rey que no era del linaje de David? Yo creo que lo más lógico es porque ya había puesto a 3 reyes antes de la línea de David y nada más, pues ninguno había salido bueno, ¿no? O sea, ninguno de ellos había sido, pues simple y sencillamente fiel, ¿no? O temeroso. Y al contrario, cada uno de ellos se intentó rebelar y a cada uno de ellos tuvo que aplacar. Así que dijo, yo con la casa de David, mejor no. Entonces viene y pone a Gedalías, que ya me comenté, pues que finalmente tenía un perfil de una persona que era en otro sentido distinto a estos reyes. Y cuando se enteran de que Gedalías se establece como gobernador o como rey, de repente empiezan a regresar y llegan estos, dice, jefes del ejército que estaban por el campo. ¿Qué quiere decir? Pues que eran generales que en su momento se habían escapado, habían huido, que estaban escondidos, y ahora sí que pues ya que pasó el peligro, ahora sí ya regresan. Y bueno, eran personas importantes. Y la invitación, el llamado que hace Gedalías es, ¿saben qué? No tengan temor, o sea, tenemos que hacer lo correcto. Y hacer lo correcto no siempre es lo que es más cómodo o lo que es más fácil o que lo que queremos, sino simplemente es haz lo correcto. Y en este caso, ¿lo correcto cuál era? Habiten la tierra, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Y bueno, pues es un principio que también podemos entender en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cuando habla, por ejemplo, Pedro, cuando habla Pablo, acerca de sujétense a las autoridades que estén ahí, ¿no? Ya lo había dicho Jeremías, si al lugar donde fueres le va bien, a ti también te va a ir bien. Entonces, sujétate a los gobernantes. No hay autoridad sino puesta por palabra de Dios. Entonces, también en el libro de Daniel queda muy claro que Dios fue el que estableció a Nabucodonosor como gobernante en ese tiempo de toda la tierra, ¿no? Y el mismo Nabucodonosor fue consciente de eso, porque tuvo sueños y visiones donde se le manifestó y se le reveló eso. Y Dios le dijo, sí, tú eres eso. ¿Qué era lo único que le pedía Dios a Nabucodonosor, por decirlo así? Reconoce que yo te puse a ti. Reconoce que yo soy un rey superior a ti. Y que dijo este, no, pues no. Ah, bueno, sí, pues vas a perder la cordura. Y se convirtió ahí como en, pues no sé, como en un salvaje ahí, que se convirtió como en un animal ahí, perdió todo el sentido y la razón, y entonces por no confesar, por no declarar, pues que él no era realmente el verdadero rey, el rey era el rey de reyes, y él no quería ceder. Pero bueno, el caso aquí es que Nabucodonosor pone a Gedalías como gobernante, y el consejo es muy simple, o sea, no era algo tampoco, pues digamos que complejo en este sentido, de decir, pues sujétense a la autoridad que hoy está. Y a veces es lo único que nos pide Dios en un momento dado, ¿no? No te pide que seas pues el cuate de tu jefe, ni que sea tu mejor amigo, ni que te lleves de a cuartos con lo que sea. Simplemente te dice, haz tu trabajo y enfócate en eso y ya, ¿no? Pero hay gente que a veces se la complica y se hace la vida más difícil de la que puede ser en la oficina, en la escuela y en otras partes, en su propia casa, donde sea, porque lo toma demasiado en este sentido como muchos judíos, ¿no? De no nos vamos a sujetar y no nos deben de gobernar y nosotros esto. Entonces, mira, ¿sabes qué? La situación no está ahorita para eso, ¿no? O sea, pues primero, justamente por eso vino la invasión, porque no hubo sujeción. Entonces, la rebeldía nunca va a traer nada bueno. No hay un solo testimonio en la Biblia de una persona que haya sido rebelde y le haya ido bien, ni una sola. Ni una sola así. Entonces, pues aquí Gedalías no quería repetir el mismo error que todos estos reyes ya habían venido cometiendo. Entonces, lo único que les dijo, a ver, ustedes que son personas con un liderazgo, pongan el ejemplo, sujetémonos al rey, sirvámosle y te va a ir bien. Y a veces es lo único que tienes que hacer en ciertos lugares. Mira, pues haz tu chamba y ya, ¿no? Así como ya no te estés bronqueando ahí con los clientes y con los proveedores y todo. Ya, mira, tú haz lo que vengas, vámonos ya, ¿no? Ya, ¿para qué te estás peleando? Pero hay gente que así, ¿no? Se enfrasca y se mete y se dice. Entonces, pues ya, nada más haz tu trabajo. Traiga tu paquete y vámonos, ¿no? Y así como, no le hagas más. Ya, ¿qué más tienes que hacerle, no? Y bueno, dice el verso 10. He aquí, yo habito en Mizpa. Sigue hablando Gedalías. He aquí yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Fíjense lo que les dice. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. O sea, ¿qué les está invitando a hacer Gedalías? Diciendo, ¿saben qué? Pues sí se puede. O sea, todavía hay oportunidad de prosperar, o sea, todavía hay oportunidad, todavía hay recursos, la tierra es buena, la tierra sigue dando, hay aceite, hay fruto, hay viñas, hay pues todavía hay los frutos del verano, es decir, todavía hay oportunidad de seguir haciendo. Porque la expectativa y seguramente la idea de estos generales era como de, ¿qué postura tomará Gedalías contra los babilonios, o hacia los babilonios, ¿no? O sea, era la idea de cuando llegaba un nuevo rey. Y bueno, pues es como en muchas empresas, ¿no? Llega el nuevo presidente o así, como si, bueno, ¿viste que iría hasta allá a ver quién va a correr o cómo va a estar la cuestión? Pues llega un nuevo gobernante, llega un nuevo rey. Oye, ¿y tú cómo ves? O sea, ¿cómo va a estar esto? Y entonces seguramente aquí decepcionó a más de uno cuando dijo, no, ¿saben qué? Aquí vamos a chambearle, aquí vamos a enfocarnos a sujetarnos a los babilonios. Pero bueno, pues cada quien haga su vida allá, no se preocupen por lo demás, basta cada día su propio afán. Era parte un poco de la expectativa cuando aparece Yeshua, ¿no? En el primer siglo y está la opresión romana y la expectativa y el anhelo era queremos ser libres, queremos que este nos libere del yugo romano, que algo suceda. Y viene Yeshua con un mensaje más bien como de sujétense a las autoridades, o sea, ama a tu prójimo, como de pon la otra mejilla, ama a tus enemigos. Que dijeron, no, pues no, este no. No queremos este Mesías, no, este no es el que yo tengo la idea. Entonces vamos a ver más adelante, porque el personaje de Gedalías es más trascendente de lo que parece, a tal grado que hasta el día de hoy en el judaísmo se hace un ayuno, el ayuno de Gedalías. Hasta el día de hoy es uno de los 5 ayunos que hacen los judíos. Este es uno de ellos. Bueno, luego les platico el final, pero al final lo matan, ¿no? No quiero que sepan, pero bueno, ya les dije, pero pero lo que pasa es que Gedalías es un personaje con un fondo muy fuerte, o sea, con un peso muy importante en el judaísmo, a tal grado que se estableció un ayuno por esa razón, por ser el último gobernante finalmente en la tierra de Judá, bueno, hasta ese tiempo, y tiene ciertas cuestiones mesiánicas. Entonces, en esta cuestión hay esta similitud, o sea, entre el mensaje de Yeshua, ¿sí?, de decir, ¿sabes qué?, nos vamos a sujetar y vamos a hacer hasta cada día su propio afán, y lo que les está proponiendo pues Gedalías. Dice el verso 11, dice: asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Entonces, fíjense, cuando se establece un rey, finalmente esto motiva a que aquellos que se habían ido a los pueblos vecinos, que no eran precisamente los más amistosos, para que no se quejen de sus vecinos, bueno, no sé si tengan a moabitas o edomitas entre sus vecinos, pero si no es así, estos sí eran los vecinos del pueblo de Israel. Entonces, moabitas, amonitas, edomitas, entre ellos, muchos cuando vinieron venir a los babilonios dijeron: vámonos de aquí, ¿no? Pues nos vamos ahí, aunque estemos amontonados, donde sea, pero ahí nos vamos. Y se fueron. Cuando se enteran que todo esto ya sucedió, de la destrucción, la ciudad, pero bueno, finalmente se establecieron algunos, regresan una vez más. Y empieza como una idea de un proyecto nuevo, como la idea de reconstruir ya sobre unas bases nuevas. Y hasta cierto punto lo habíamos comentado ya, que Jeremías ya había dado un mensaje así, que a veces para poder reconstruir algo es necesario derribarlo completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces esos cimientos ya no sirven. Entonces viene esta, pues digamos, difícil y costosa labor de derribar todo. Y eso es lo que quería hacer Dios, quería una nación diferente, una nación nueva, que curiosamente, ¿de qué se iba a formar esta nación, digamos, nueva? Dice que de gente pobre, de gente que se quedó ahí, ¿no? Entonces, pobre no solo en el sentido económico, ¿no?, sino también en un sentido pobres de espíritus. Y Yeshua dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí?, porque era gente humilde, con un corazón diferente. Entonces, estamos viendo aquí un escenario en donde de alguna manera, aún de las cenizas, pueden surgir muchas cosas y nuevas oportunidades. Y lo mismo sucede en nuestra vida. A veces Dios tiene que derribar, Dios tiene que hacernos vivir muchas consecuencias para que entonces empiece un proceso de renovación y de cosas distintas. Entonces vemos aquí como un, podríamos llamar, una especie de avivamiento, ¿no?, de todo derruido, pero empieza a regresar gente, empiezan a salir de los que estaban escondidos, como diciendo: bueno, aquí hay oportunidad. Entonces todos estos regresan, y dice en el verso 12, lo leímos: todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. O sea que había prosperidad, había oportunidad. Dice en el verso 13: y Johanán, hijo de Carea, pero fíjense, aquí viene la parte, ¿cómo le podríamos decir? Pues no podría faltar ahí, como digamos, la intriga y las adversidades y los problemas y las dificultades. Dice: Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa. No, eso ya lo habíamos leído. Y le dijeron: ¿no sabes que Balis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó, ¿no? Entonces, bueno, los amonitas era este pueblo vecino de los israelitas, con quien constantemente, históricamente, desde los días de Moisés, ya habían tenido conflictos y ya habían tenido problemas. Entonces era así como el viejo conocido de siempre, los amonitas. Y bueno, lo que resulta aquí, pues, curioso, ¿no? Es que dice que Baalis, el rey de los hijos de Amón, contrató a Ismael para matar a Gedalías. Entonces, pues a quien le gustan las teorías de conspiración, pues aquí está para que se dé vuelo, ¿no? Estos rollos así, que quién mató a John F. Kennedy, no sé qué. Bueno, pues aquí es una cuestión de una amenaza que de alguna manera no sabemos cómo Yohanan se enteró, o sabía, escuchó, cómo haya sido, ¿no? Pero el problema aquí viene donde dice, mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Yohanan, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa. Fíjense, este hombre estaba tan convencido de que esto sería así, que dice que le habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. Porque, ¿por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Yohanan, hijo de Carea, no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Y bueno, ya les dije que iba a pasar después, ¿no? Pero en el próximo capítulo ya veremos exactamente cómo se da esto. Pero aquí suceden dos cosas. Por un lado, bueno, pues podría haber una cuestión evidentemente política, que los amonitas, en este deseo de no ver prosperar a Israel, pues evidentemente tienen que hacer algo para que este pueblo no florezca una vez más, ¿no? Y bueno, pues en un sentido espiritual es más que evidente lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué nombre tiene el hombre que habrá de matar a Gedalías? Ismael. ¿Quiénes son los ismaelitas? Pues hoy en día son los árabes, ¿no? Hoy en día los identificamos con el pueblo musulmán. Y si alguien ha jurado que ha de matar a Israel y que los ha de destruir y que los ha de echar al mar y que los ha de exterminar, ¿quiénes son? Pues justamente ellos, Ismael. Entonces, no es casualidad que este nombre aparece aquí y que termina cometiendo esto. O sea, que se termina por dar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo también es capaz de ver el potencial de un pueblo que cuando se humilla delante de Dios, pues sabe que Dios va a estar con ellos y que Dios va a protegerlos y que Dios va a resguardarlos y que Dios va a estar, pues, siempre de su mano. Entonces dice, antes de que esto empiece a florecer, pues mejor lo cortamos de una vez. Que eso es un ataque muy común del enemigo, ¿no? Por eso muchos de los ataques que hoy vemos espiritualmente, pues son hacia nuestros hijos, son hacia las generaciones más jóvenes, porque saben el potencial que puede haber de esto que nosotros hemos estado aprendiendo, de raíces hebreas y de todo esto. Pues nuestro deseo, nuestro anhelo es que esto continúe y que muchos de nuestros hijos puedan seguir esa obra más lejos de lo que nosotros podamos llegar. Entonces, por eso el ataque más fuerte a veces es justamente contra los jóvenes, justamente contra los más chicos, por el potencial de lo que puede llegar a suceder. Poco lo que le pasó a Pablo, ¿no? Cuando apenas Pablo andaba así como que abriendo todavía los ojos después de la ceguera, ya lo andaban matando de inmediato, porque el enemigo ve el potencial de lo que hay. Pero Yohanan, fíjense, de alguna manera, al mismo tiempo también vio el potencial peligro y la maldad de ese hombre, ¿sí? De querer destruir al remanente de Israel. Entonces, es una guerra que, bueno, pues ya sabemos que continuará. Desde el inicio de los tiempos, la serpiente, el enemigo, va a estar buscando siempre destruir la línea de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, se cumpliría, y curiosamente le dice Yohanan, y es lo que pasaría. Bueno, ya les adelanté otra vez qué va a pasar, pero bueno, le digo, ¿por qué de ha de matar y va a dispersar? ¿Qué dijo Yeshua, como está escrito? Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ese era el potencial que veía también Yohanan de lo que sucedería si no lo consideraba. Entonces, bueno, pues aquí podemos pensar que Gedalías, a lo mejor en este afán de no deber ver las cosas o de ser demasiado optimista, a lo mejor pensó, oh, pues es que a lo mejor son celos, pues finalmente, ¿no? A lo mejor pues este general le tiene celos a este. O en muchos casos, ¿no? A veces podemos pecar de esto, bueno, Dios me protege y Dios está conmigo y Dios es mi escudo y Dios es mi guardia, y ya lo vemos casi como un amuleto. Y ¿sabes qué? No es así. Tú tienes que hacer también tu parte. O sea, claro que Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra protección, pero eso no implica que no consideres que también hay un enemigo, pues que también te va a buscar acechar. Entonces, a detalles en la vida, a veces como de, oye, ya revisaste el carro, no te preocupes, el espíritu viaja con nosotros, ¿no? Tú, pues sí, pero el espíritu no va a cambiar la llanta, o sea, como que cuestiones que a veces damos por hecho y pensamos que es una cuestión de mucha fe, y no es eso mucha fe. Entonces, vemos en otras ocasiones otros personajes en la Biblia que en su momento huyeron. Entonces, pues no es de cobardes huir a veces, ¿no? Pues a veces hay que saber cuándo hacerlo. El mismo Yeshua dice que a veces quisieron atraparlo y él huía, o él se escapaba, o él se iba, como fuera, porque sabía que los judíos lo querían matar. Entonces, bueno, pues si hemos de dar la vida, que la demos por una causa justificada o de una manera en la que tal vez podríamos pensar que es inevitable, ¿no? Porque tampoco no vamos a poder estar ahí, pero pues en muchas ocasiones muchos personajes tuvieron que hacer esto y considerar esto y saber pues que al final somos un pueblo escogido y que ese pueblo escogido siempre va a ser perseguido. Entonces, a veces la única explicación es esto es algo más grande, esto es algo espiritual. A veces la poca explicación que se puede dar a situaciones y tragedias como el genocidio, como el holocausto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial es porque esto es espiritual, porque el enemigo está buscando destruir al remanente de Israel. Entonces, bueno, no quiero que salgamos de aquí asustados y preocupados así, pero que siempre tengamos, como digamos, esa guardia arriba y ser conscientes de que el enemigo está al acecho y esperando, ¿no? Y buscando atacar. Pero, como les decía también, finalmente el que guarda un mandamiento adquiere un defensor. Entonces, nuestra mejor seguridad sí siempre es y será el Eterno y el estar en una relación correcta con Él. Es la única garantía que por lo menos podemos tener en un mundo donde, bueno, pues yo creo que no hay muy lugar que puedas decir aquí no roban, aquí no asaltan, ¿no? Mis hijos otras me decían de un video que vieron que no, es que ahí no roban, una persona dejó una cartera y no, que yo digo, bueno, pues eso pasó en un video de YouTube, ¿no? Pero así como que digas, aquí en este lugar del mundo no roban y estaban seguros, no, es que en ese lugar no roban así. Nadie roba, y yo, bueno, está bien. Habrá que considerar no ir a vivir allá a Japón, o quién sabe dónde, qué aldea, no sé qué, pero no creo que sea realmente así el caso. Así que, bueno, pues vamos a orar y que el Eterno pues nos permita seguir atento a lo que Él tiene para nosotros y para nuestra vida y aprender de todo esto que el Eterno nos ha mostrado en estos capítulos, aprender finalmente de la experiencia, porque de eso se trata, ¿no? La sabiduría también consiste en adquirir la experiencia que otros vivieron y hacerla nuestra.